En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a vuestro programa Queremos Saber. Nosotros desde aquí, humildemente, vamos centrándonos en los temas de actualidad. Ya el pasado 10 de septiembre, no hace tanto que ha pasado, ya en ese día conmemorativo en la prevención del suicidio, pues nosotros quisimos también hacer una retransmisión en directo, promocionar lo que viene siendo la salud mental y emocional. Y ahora, con el fallecimiento de Verónica Forqué, nuevamente vuelve a salir a la luz la importancia de hablar, de tratar y no estigmatizar a las personas que deciden tomar ese camino. Por eso nos parecía interesante volver a tener con nosotros al presidente del Teléfono de la Esperanza y de la Asociación en Huelva, Luis Benítez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchu. Encantado de estar contigo.
Y nosotros también, porque es verdad que tenemos que seguir visibilizando y sensibilizándonos ante una enfermedad, porque no solamente es un problema social, que ya nos hablarás también de su dimensión, sino es mucho más complejo, ¿verdad?
Sí. Mira, desgraciadamente ha tenido que perder la vida por un suicidio una persona famosa y muy conocida. Además que estaba de actualidad, porque estaba en programas prácticamente recientemente. Y eso ha hecho, de alguna forma, que haya una especie de revolución, ¿no? Y ya es raro la emisora de radio, de televisión, que no esté tratando el tema de la salud emocional. Parece increíble.
Pero tiene que ser una persona, ¿verdad?, que esté en el foco mediático, la que dé visibilidad, claro, a una enfermedad, como decimos, que viene siendo un problema de salud, ¿no?, de público.
Por eso te digo que qué grado de banalidad hay en este país, no sé si en este país o en otros países, pero realmente que tenga que morir una persona de una gran notoriedad para darnos cuenta que el suicidio es un drama increíble y que lo padecen montones de personas, y el rastro de devastación que deja en la familia, en los amigos, en todo eso, de que tenga que ocurrir en una persona famosa para que todo se movilice. Es increíble. Entonces, la verdad es que se está dando, ahora creo, la importancia que realmente tiene. Se está visibilizando, ¿no? Y espero que no sea una moda, espero que no sea un momento puntual, un tiempo en donde se hable de este tema y se deja aparcado una vez más la necesidad de trabajar la salud emocional y específicamente el drama del suicidio.
Ya en aquel 10 de septiembre, ¿verdad?, ya también se focalizaba la cuestión que en España parece que siempre se va, bueno, pues postergando, ¿no? Ese plan nacional del suicidio se sigue necesitando y se puso sobre la mesa más recursos, más psicólogos, más terapias, pero también menos lista de espera. Al final, claro, es que eso es una cadena.
Es que fíjate hasta qué punto es inaudita la cosa, que yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero en la información, en los medios de comunicación, en los programas de televisión, que se han hecho bastante sobre la salud mental y sobre la salud mental y específicamente sobre el suicidio, pues como información de los lugares donde acudir y a dónde llamar y a dónde estar, pues en segundo lugar, después del 112, aparece la Asociación Teléfono de la Esperanza, que es una asociación de voluntarios que hacemos todo lo que podemos, y de hecho pues estamos vinculados a estos temas desde siempre, ¿no? Y que realmente hacemos una labor fantástica, pero que sea una asociación referencia de un tema tan dramático como es el suicidio, eso es para hacernos pensar. Uh-huh. Eso es para hacernos pensar. ¿Dónde está el Estado?
Al final, el suicidio sigue siendo la primera causa, ¿no?, de muerte no natural.
Pero por
en
muy
España,
muy superior a cualquier otra. Pero es que te digo, es que no es ya solamente las personas que desaparecen, sino es que es los familiares. Ahí queda, pues, un mundo de responsabilidad ajena, de culpabilización, de sentimiento de fracaso, de frustración.
Que hay que aprender a gestionar también.
Claro.
Tanto que eso, los que se quedan.
Que eso luego
es como los que rodean al familiar.
Pozo ahí que queda en muchísima gente y que eso merece la pena tenerlo en cuenta.
Por eso nos gusta que vengas así, aunque sea de tarde en tarde, pero sí es verdad que es importante que la gente conozca cómo detectar una conducta suicida o lo que son esos pensamientos suicidas que aunque todos pasemos por unas circunstancias parecidas o similares, pero unos los desarrollan y otras no. Por eso hablamos de enfermedad.
Claro, pero tú sabes que las enfermedades, una cuestión importantísima en las enfermedades es la prevención. Es decir, no para el problema del cáncer te dan mucha pues buena alimentación, cuidado, no fumar, hacer ejercicio, muchas cosas. Pero es que para el suicidio ni siquiera se dan recomendaciones. Y el tema importantísimo no es ya cuando ocurre, que luego ya se habla, se dice, está en todos los medios de comunicación y demás, que es algo parecido.
Y conjeturas, ¿no?, el cómo se ha desencadenado.
Claro.
Hasta
es decir,
ese desenlace.
La importancia se le da al hecho, no el por qué se ha producido. Y no el buscar hábitos y dar la posibilidad de esas personas que están en esa disyuntiva de que puedan acudir y que puedan mejorar y que puedan recibir el tratamiento y las herramientas que necesitan. Pasa un poco también como el tema de la violencia de género. La violencia de género, desde mi perspectiva, se pone el énfasis ya cuando está ocurrido el hecho, que realmente en la educación de los niños, de las niñas y de todo eso en su primera etapa de vida. Ahí es donde está la raíz del problema. Es que
Por eso es un tema del que también se está hablando, también hacia, se está dirigiendo hacia los más jóvenes. No olvidemos que los jóvenes también son uno de los colectivos de personas más afectadas, ¿no?
Sí. Mira, precisamente vengo de la sede, después de estar en el puerto, en el día del puerto que nos invitaron. Pues vengo de la sede y me encontré allí tres chicas que habíamos citado, tres estudiantes de trabajo social, en donde querían colaborar con nosotros. Bueno, pues ya le hemos puesto una tarea. Vamos a organizar grupos de chavales, de estudiantes, de compañeros, para trabajar el tema de la salud emocional, que es la asignatura pendiente. Es la asignatura pendiente. Y a través de ahí es donde podemos cambiar esta dinámica, ¿no? Porque nosotros, dentro de nosotros, es como si fuéramos, no sé, una infinidad de colores, ¿no? Dentro de nosotros hay una infinidad de colores en forma de emociones, ¿no? Y hay colores oscuros, grises, negros, apagados, tristes,
gama,
y
sí,
todo eso, ¿no?
Variada.
Pero también hay otra gama de colores preciosos y maravillosos, llenos de vida, llenos de luz y llenos de color, ¿no? Habrá que enseñar a los niños de que dentro de ellos no solamente está lo que abunda en la sociedad, lo que abunda en la cultura, lo que abunda eso, que no, que es tristeza, preocupación, frustración, toda esa gama, ¿no? Que también hay otros colores que te dan vida, que realmente te hacen gozar, te hacen ver luz, te hacen ver todo eso. Es que eso no existe. Es que tú hablas con cualquier jovencito y esas cosas no se tratan. No se tratan de decir, oye, mira, que dentro de ti hay infinidad de matices, pero hay unos matices que te llevan a unas sensaciones agradables, maravillosas, sanas, que te van a ayudar en tu vida, y hay otros, pues, que te llevan a lo contrario.
Eso me hace recordar,
y tú,
Luis,
tienes la capacidad de elegir.
De los microrrelatos, precisamente, sí, ese Día Internacional contra la Prevención del Suicidio,
claro,
algo que ya ha ido calando también,
claro,
entre,
claro,
ese,
claro,
colectivo. Razones para vivir.
Es lo que pretendemos ahí, ¿no? Pretendemos a través de esos relatos, ¿no? Y intentamos también a través de las charlas y a través de lo que nosotros podemos trasladar a la gente, ¿no? Esa sensación de que todo cuesta un trabajo enorme, de que todo está mal, de que no hay nada en donde agarrarse. Pues no, hay muchas cosas donde agarrarse. Y yo lo digo muchas veces. Las cosas donde agarrarse están dentro de nosotros, están fuera. Y ahí están todas las emociones, todas las sensaciones, todos los proyectos, toda la aventura, todos los potenciales están dentro.
Lo que pasa es que no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Para soportar mentalmente y emocionalmente pues lo que nos depara la vida. Por eso es verdad, y tienes razón, había que puntualizar ya más ya de 50 años, porque ya vamos en ese camino atravesando ya ese medio siglo, trabajando y escuchando, porque es importantísimo también escuchar, ¿verdad? El trabajo que hacéis desde el teléfono de la esperanza,
supuesto.
Es escuchar,
sobre todo. Y en la llamada, es que el tema está, como tú decías antes, es que las llamadas a la asociación cada vez son más numerosas en cuanto al tema de la falta de motivación. Y lo llamo falta de motivación por hacerlo más tenue, ¿no? Pero que tiene una carga de no querer seguir estar en esta vida bastante importante muchas de las veces, ¿no? Y la verdad que hasta el punto de que estamos tomando nota ya, estamos incluso trabajándonos más en el sentido de cómo poder atender mejor, cómo poder desarrollar mejor esas intervenciones, y estamos en constante proceso, ¿no?, de aprendizaje y de capacitación, ¿no? Y esta tarde tenemos precisamente una reunión en el teléfono en donde vamos a trabajar eso, en donde vamos a proyectar todo la información que tenemos para tener más capacidades para atender todo esto que se nos está viniendo, ¿no?
Una formación continua, porque también una de las premisas parte de no juzgar, ¿verdad? Y no minimizar, tampoco es el que ya pasará.
Claro.
No das importancia.
Hay una parte principal, que es la inicial, que es de acogida, ¿no? Que la persona se sienta con alguien en donde la va a acoger, la va a proteger y va acariciarla, ¿no?, entre comillas, ¿no?, y transmitirle tranquilidad, cuidando el tono de voz, respetando el ritmo de las personas, estimular su comunicación, sobre todo respetarle, no juzgarle, transmitir calma y paciencia, que es importantísimo en esa primera etapa, ¿no? Y luego, pues, escuchar sus sentimientos. Es decir, esa persona está atravesando por un momento de dolor, de frustración, de sentimiento de invalidez o de no tener nada en donde agarrarse, pues dejarle que se exprese, de dónde viene, ¿no?, esa apatía y esa...
Porque es verdad, ahí que hablas del dolor, es que no es un dolor físico, pero
no,
sí que es un dolor insoportable para ellos.
Mira, más que dolor, es sufrimiento. Porque el dolor lo entendemos como algo natural, ¿no? Cuando a ti te ocurre algo, te duele, ¿no? Te duele. Pero el sentimiento es más elaborado. Es decir, el sentimiento es como si tú lo fueras alimentando, creándolo. Pues porque me ha pasado a mí, esto no puede ser, yo no puedo aguantar esto. Esto es mi vida y mi vida se ha quedado sin sentido, sin todo eso. Es decir, es los mensajes, las palabras, las reacciones que tenemos de alimento de eso que estamos sintiendo, ¿no? O que se nos ha producido, ¿no? Entonces también acallar un poco esas voces, porque esas voces nos llevan a la destrucción, ¿no? Muchas veces, sobre todo si son muy continuas en el tiempo y
un bombardeo
y
de
no
ideas.
No son en ese momento, sino que eso ya perdura y se hace como algo que lo potenciamos, ¿no? Eso es muy importante, porque el dolor está ahí, es algo natural, es algo que te surge de lo más adentro, de lo más interno, y es necesario, porque tú has tenido una experiencia tremenda en donde el dolor, incluso la pena o la frustración en esos momentos, es natural, ¿no? Pero el problema está luego ya cuando empiezas ya a pensar, ¿y por qué habrá pasado? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera ocurrido aquello? ¿Y si tal? Ahí es donde empieza, porque ya te trae incluso sentimientos de culpa. ¿Por qué no habré estado en su momento? ¿Por qué no habré yo me habré percatado? ¿Por qué no lo habré llevado? ¿Entiendes? Eso es lo dañino de luego que te queda, ¿no? Luego, después de escuchar los sentimientos, pues entrar en el problema, detectar la ideación y abordarla. No te puedes quedar simplemente en lo que te comenta, sino que de alguna forma tiene la persona que
profundizar
y saber de dónde viene, porque muchas veces viene esa sensación de cosas que tienen solución, o que por lo menos tienen otra lectura, otra manera de verlo, ¿no? Muchas veces también no generar falsas expectativas ni formular promesas que no se pueden cumplir.
Ya pasará, no te preocupes, sí, que esto pasará.
O todo tiene solución.
Todo tiene solución.
O no te preocupes, que hay muchas personas que están así como tú. Entonces eso, la persona no se siente escuchada. La persona lo que quiere es que tú comprendas y entiendas eso que estás sintiendo y que realmente tiene derecho a sentirlo, ¿eh? Que no se tiene que sentir culpable tampoco de tener esas sensaciones, porque realmente esas sensaciones las tiene no porque él quiera, sino
respetar
que se han dado
lo que
circunstancias,
siente,
claro. Se han dado circunstancias y situaciones en donde te ha llevado a esa situación, a ese momento, por lo cual entender que puede estar en ese momento, puede estar sintiendo lo que está sintiendo y puede decir y expresar lo que está expresando, eso es fundamental, porque ahí es donde se va a sentir escuchada y se va a sentir comprendida, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy importante, ¿no?
Dentro de todo lo que nos estás ahora mismo trasladando, también me gustaría hablar de esos mitos o ideas. Quien, según, ¿no?, se comenta, quien dice que lo va a hacer, no lo hace. Eso es un mito.
Eso es un mito, porque hay personas que no lo dicen y lo hacen, ¿no? Pero una parte muy elevada de las personas que lo hacen lo manifiestan, muchas veces, y a lo mejor no con palabras, pero con gestos, con actitudes, con comportamientos. Y eso, lógicamente, es que no somos expertos, por lo cual no se le puede seguir tampoco a los padres, a los familiares y todo eso.
Sutilmente, entre
que
ironía,
sean expertos,
broma.
¿Entiendes? Sí. Es decir, que le estamos exigiendo ya también a... Primero no le damos, no lo preparamos, no formamos a las personas. Lo formamos de matemática, de cualquier tipo de asignatura, pero no lo formamos en cuanto a la salud emocional, en cuanto a los comportamientos asertivos, al autoconocernos. No lo formamos para nada.
Sí, sí.
Por lo cual luego no lo podemos exigir que sean expertos en detectar señales de suicidio. Uh-huh. Sí, lógicamente, a través de asociaciones, a través de profesionales y todo demás, se transmitirá, pero como generalmente no nos creemos nunca que nos vaya a pasar a nosotros, pues tampoco prestamos mucha atención.
O alguien cercano. ¿Hablar de ello, Luis, incita al suicidio o es positivo?
¿El qué?
¿Hablar del suicidio incita al suicidio?
Pues
¿es otro
yo
de los
creo
mitos?
Que no, porque... Otra cosa es el hacerlo de una manera no respetuosa, ¿entiendes? Pero el hablar de algo se naturaliza, ¿entiendes? Y sobre todo si hablas de algo, si hablas del suicidio, pero no te quedas solamente en el hecho de suicidarte, sino en las alternativas que tiene, porque claro, hablar de suicidio no es hablar de que se ha suicidado alguien, eso no es hablar del suicidio,
de una manera ligera.
Eso es hablar del hecho ya consumado. Hablar del suicidio es decirle a las personas qué opciones tiene si se ve en ese túnel y a dónde puede acudir y quién lo puede atender y quién le puede ayudar y las miles de razones que hay para salir de ahí. Eso es hablar del suicidio. Hablar del suicidio no es hablar de la violencia de género, que la mayoría de las noticias son con la persona muerta, ¿entiendes? Eso es una cuestión de educación, una cuestión, pero no de educación de una charla, ni de un programa de televisión, sino de algo que permanezca en el tiempo. Y que los chavales sepan que siendo agresivo no lo lleva a ningún sitio, y que hay una causa por qué tú eres agresivo. Conócete, ¿por qué eres agresivo?
Y conocernos un poco más.
¿Qué necesitas tú para dejar de ser agresivo?
Y para conocernos, qué mejor que acudir también a talleres, ¿no? Como en el Teléfono de la Esperanza, talleres que se desarrollan anualmente y que podemos conocer de primera mano cuál nos interesa más.
Claro. Nosotros, por nuestra experiencia de tantos años, entendemos que el autoconocimiento es esencial. ¿De dónde vengo? ¿Por qué actúo de esta forma? Porque yo no me cae mal una persona que veo afeminada, ¿por qué me cae mal alguien que habla un poco más alto? ¿Por qué ese rostro o ese tipo de rostro me lo rechazo? ¿Hay algo de fondo? ¿Hay algo que has vivido tú que te trae a la mente esa...
Lo tenemos oculto.
Claro, por eso te digo que el autoconocimiento es importantísimo. ¿Por qué soy tímido? Pues porque a lo mejor cuando soy pequeñito, pues me han dicho que soy muy torpe, o que no sé hacer nada, o que no me junte con las personas porque me pueden hacer daño, mil cosas, ¿entiendes? Conócete primero. Y transforma todo eso que no te gusta, que no forma parte de tu esencia.
Y vamos ganando potencial emocional también, claro, ante la vida. Una vida que se ha complicado mucho con la pandemia. Eso también ha desencadenado más casos.
Es la pandemia y lo que realmente hemos transmitido a través de la pandemia. Hemos transmitido que el acercarnos a una persona es peligroso. Que el dar un abrazo, oye, con mucho cuidado. Que dar una caricia, que acercarte a alguien. Y el problema no es a nosotros, que mira, ya tenemos una experiencia, una vivencia acumulada y que a lo mejor podemos transformarla. El problema es que se le está dando esa enseñanza a los niños. Y eso ya queda impregnado, eso no queda ya como una experiencia aislada. Entonces yo creo que ya que teníamos una sociedad en donde el afecto, el cariño y todo lo que significa el encuentro profundo de las personas, pues ya se le está dando una base a esos niños de alejamiento, de precaución y de peligro. Uh-huh. Y entonces eso, aunque quieras, eso queda ahí.
Hay otra de esas ideas, ¿no?, que tenemos también, que entorpece muchas veces la detección y que son erróneas y las asimilamos como si fueran, pues, verdad. Entre ellas es que el que se quita la vida o es un valiente o es un cobarde, según claro, se mire.
Ni es valiente ni es cobarde, es una persona que está sufriendo inmensamente y que quiere dar fin con ese sentimiento y no ve otra manera de salir y otra manera de afrontar esa realidad, ¿no?
Eso es... No le da más valor, ¿verdad? Ni menos a lo que
No, pero ¿quién sabe lo que es valentía y cobardía? Es que...
Cobardía por no seguir viviendo o valentía por quitarse de en medio. Yo me
¿Y qué vas a ponerle más todavía?
Pero eso es...
¿Le vas a castigar más todavía en ese momento de que no tiene ni siquiera lucidez?
Las personas que quedan y que han estado más cercanas a esa persona, a la persona que se ha suicidado, también necesitan volver a recuperar su ritmo,
lo necesitan más que nadie, porque son personas que tienen que seguir viviendo. Y entonces seguir viviendo con habiendo ocurrido algo tan dramático cerca de ti y que tu propia sangre, tu propia carne y tu continuidad aquí en esta vida es dramático. Lo que ocurre que, claro, por muy dramático que sea, no nos podemos también ir con la persona que ha fallecido. Nosotros tenemos una vida que nos pertenece a nosotros, no pertenece a la persona que se ha ido, sino nos pertenece a nosotros y tenemos que llenarla.
Y recuperarla.
Claro, tenemos que llenarla de cosas que realmente... Muchas veces hay personas que han perdido pues a un hijo o un ser muy cercano y en forma dramática y le ha servido para cambiar su actitud, para darse cuenta de la grandeza de la vida y para incluso transmitirlo a otras personas que están viviendo esa realidad, ¿no?
Por eso muchas veces también hay grupos de apoyo, ¿verdad? En
sí,
ese sentido.
Sí, desgraciadamente, como dijimos antes, pues el Estado o la Administración o quien tenga que ponerlo, lo sustituyen personas generosas que han tenido, pues muchas de ellas han tenido esa experiencia y ponen todo su empeño y todo su carácter y sus ganas en ayudar a otras personas, ¿no?
Pues como decíamos, nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes hablar de esas cifras, ¿verdad?, que alertan y que es lo que nos hace palpable y patente que es una grave enfermedad y es un problema de salud pública.
Sí.
Hablamos de casi 4.000
personas que se contabilizan.
Bueno, claro, que se demuestra, ¿no?, que
situaciones que realmente ni siquiera se ponen en estadística, ¿no? Pero aunque no fueran 4.000 personas, aunque fueran una mínima parte. Son situaciones que son tan tan dramáticas y tan duras que realmente habría que ponerle, pero si además son 4.000 personas anuales, pues imagínate, 4.000 personas más las personas que están alrededor, ¿no?
Por lo que hay que seguir trabajando, además, bueno, de cara a esta... Bueno, pues ya es una ramificación que hay por toda España también, aparte en el mundo, pero en España el teléfono a la Esperanza, que bueno, que tiene medalla de oro de la provincia de Huelva, entre otras muchas más, pero la que ha recibido también este año un momento también significativo y emotivo, el que se ha vivido, aunque no con toda la efusividad o consolidación o merecimiento, ¿verdad?, por culpa de la pandemia, pero sí al que también nosotros desde aquí pues os damos pues sobre todo esa felicitación por y ese reconocimiento a esa gran labor. Gracias, Luis, por darnos luz sobre esta enfermedad, que es mucho más compleja de lo que a primera vista parece ser. Así que...
Bueno, yo espero que estos acontecimientos y esta dinámica que se ha instalado, parece ser, en todo lo que es los medios de comunicación y demás, pues que llegue a donde tiene que llegar, que es al gobierno, a las instituciones, y realmente le den el valor y la importancia que tiene, ¿no?
Exactamente, una cuestión esencial. Gracias a Luis Benítez, presidente del Teléfono de la Esperanza en Huelva, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.